Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves 30 de abril del año 2000. Y como siempre, pues traemos para ustedes una serie de novedades del Instituto, nuestra consabida publicación que traemos de cortesía para ustedes. Y empezamos. Los teléfonos en el estudio, el teléfono es el 55 36 89 89, con cuatro líneas. El día de hoy hemos traído para ustedes el libro que ya conocen, pero lo quisimos traer en esta ocasión, pues por dos razones, fundamentalmente, porque aquí se habla de el conflicto geoestratégico y armamentismo en la posguerra fría, un libro coordinado por Arturo Bonilla y Margot Sotomayor. Específicamente sobre este libro ya hicimos un programa y, como les decía, lo hemos puesto a disposición de ustedes. Pero bueno, en la otra ocasión vino la maestra Margot Sotomayor y ahora está el maestro Arturo Bonilla aquí con nosotros. Entre otros de nuestros invitados, también escribió en este libro otra serie de personas, entre ellas el maestro Sergio Suárez, que también está con nosotros, y aunque no escribe en este libro, ¿verdad, Isaac? Pero bueno, está también Isaac Palacios con nosotros. Ellos tres son miembros del Instituto de Investigaciones Económicas y trabajan dentro del área de economía de la energía, es decir, son especialistas en petróleo y otros energéticos que se utilizan, pues. Bueno, pues bienvenidos, ya que los presenté, bienvenidos a este programa Momento Económico, para que platiquemos algo sobre el petróleo. Buenos días.
Muy buenos días, Marina.
Bien, como les decía, pues este es el libro que traigo por ustedes. Les quiero recordar la invitación para la presentación del libro sobre pobreza del maestro, del doctor Genaro Aguilar, que va a ser el próximo 2 de abril, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Ahí estará presentándose. Sus comentaristas son Julio Volvinnik y Clara Jusitman. Quiero recordarles, pues, esta invitación para que asistan el día 12. Es un día adecuado para darse una vuelta a la Feria del Libro, y además pues nos acompañarán en esta presentación del libro, que es un libro muy interesante, y pues ha tenido una gran aceptación dentro de diversos públicos, por decirlo así. Como les decía, este programa lo vamos a dedicar al petróleo por muchas razones. En este mes, como ustedes saben, pues fue un aniversario más de la expropiación petrolera en México. A quien sigue en este programa recordarán que pues hemos dedicado siempre en esas fechas hacer alusión al tema, hacer un recuento, en fin, de tratar diversos temas alrededor de este hecho histórico. En esta ocasión no lo hemos podido hacer, no porque se nos haya olvidado, sino porque pues ustedes se habrán dado cuenta cómo el instituto ha tenido una serie de actividades muy importantes también, por lo que pues las hemos dedicado a otros temas y específicamente a estas actividades. Sin embargo, pues el petróleo, aparte de todo, pues sigue estando en la mesa de las discusiones. Recientemente saben ustedes que hubo una reunión de la OPEP, de los miembros de la Organización de Países Exportadores, Productores de Petróleo, y para ponerse de acuerdo en cuanto a la producción y con ello pues tener algún resultado en los precios. Esto ya fue resuelto, si no me equivoco, el lunes. Ahorita no traigo mis notas. Se resolvió el lunes y bueno, ahora tenemos la noticia en los diarios de México, de que México pues también aumente su producción petrolera, y en fin, de todo esto vamos a hablar un poco el día de hoy. Empezamos con la expropiación petrolera. Debo recordarles que el instituto está cumpliendo 60 años. Una de las conmemoraciones es la elaboración de una colección de breviarios en donde se hace un recuento del siglo XX sobre los problemas más importantes del país. Y por supuesto, pues el petróleo es uno de ellos. Esta es la manera de celebrar el 60 aniversario y también pues una forma de hacer un recuento de lo que ha pasado con nuestro petróleo. Y haciendo alusión a estos dos hechos, a la conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera, como a estos breviarios, yo quisiera que ustedes nos dieran alguna introducción, unos puntos de vista, tomando en cuenta estos dos aspectos. No sé quién quiere empezar. Maestro Isaac Palacios.
Cómo no, Marina. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Y con mucho gusto participando con algunos comentarios, invitando a la reflexión justamente en esta conmemoración de 62 años de la expropiación petrolera. Tal vez aquí pues subrayar a esa distancia de tiempo la enorme trascendencia que significó para el país, para nuestra economía, la recuperación de este recurso natural no renovable, que desde muy temprano momento, a diferencia de lo que ocurría a nivel internacional, pues procede a la recuperación de este recurso y lo reorienta para su utilización hacia toda la esfera productiva, económica y de los servicios del país. Digo muy tempranamente porque pues casi nuestro país representa uno de las primeras naciones que lleva toda una trayectoria por la recuperación de este recurso, y la concreta en el año 1938 con una extraordinaria visión económico-política del general Lázaro Cárdenas. Y a diferencia de toda la etapa anterior, que se inicia desde principios de siglo, en que la explotación petrolera fue llevada a cabo por empresas transnacionales, dos de las llamadas, famosamente llamadas siete hermanas a nivel mundial, cuyas subsidiarias aquí en México eran el Águila y la Huasteca Petroleum Company, y cuyo propósito desde que se instalaron y logro durante más de tres décadas pues fue extraer aceleradamente la producción de petróleo mexicano y exportarla a sus naciones de origen, básicamente, y obteniendo riquezas enormes a partir de esa acción que hicieron de nuestro petróleo crudo, y con muy pocos beneficios para nuestra economía, en definitiva, ¿no? Fue tan acelerada, tan intensa la explotación que llevaron a cabo, que basta recordar que en el año de 1921 pues nos llevarían a ocupar el segundo lugar a nivel de producción mundial, después desde luego de la producción de los Estados Unidos, y pues con una utilización de menos de un 10% para las necesidades propias de nuestra economía, ¿eh? De manera que el haber reorientado todo este recurso tan extraordinariamente valioso, el haberlo puesto a las necesidades de la naciente industria de nuestro país, de las necesidades incluso pues hasta domésticas, ¿no?, en sus diferentes variantes de productos derivados del petróleo, pues fue un acto verdaderamente extraordinario, ¿no?, de un alcance inconmensurable. Y el México de hoy no se explicaría sin el rescate de ese recurso tan valioso y haber sido puesto a beneficio y utilización de nuestro país, ¿no? Creo que incluso este hecho marca diferencia con las condiciones que después se desarrollarían en otras naciones de nuestra propia América Latina, ¿no? Yo diría que la Revolución Mexicana, con su aspecto de reforma agraria tan importante, que llegó con mucho retraso a otras naciones latinoamericanas, pues haberse desarrollado a principios del siglo pasado y después el hecho de la expropiación petrolera, pues son dos acontecimientos que dan diferencias de evolución histórica y desarrollo económico entre los diferentes países de América Latina, ¿no?
Sí, bueno, en estos breviarios que ustedes están preparando, por lo que platicamos anteriormente, creo que lo dividen, sí, o por lo menos tocan tres aspectos o tres partes grandes, históricas, sí, ¿verdad?, del asunto del petróleo. Y bueno, Isaac ahora nos hablaba de lo que significó la expropiación petrolera.
Las dos primeras fases.
Ajá, las dos primeras fases. ¿Y qué es lo que pasa después?
Sobre todo a partir de 1983, con lo que algunos investigadores hemos de tercera fase o cuarta fase en México, que es la fase en donde se aplica el modelo neoliberal a las políticas, estrategias y planes de petróleo en México, donde se ve una transformación radical, cambios muy importantes o relativamente importantes que se aplican sobre la industria petrolera mexicana, pero viendo sobre todo hacia el sector externo, hacia la apertura a la participación de la inversión privada. Todo está girando alrededor de estos conceptos de globalidad, modernización e integración. Vemos finalmente, por ejemplo, de cómo esta industria mexicana se revierte sus intereses de un proyecto nacional hacia un proyecto de carácter transnacional, donde es, por ejemplo, desde la iniciativa de las Américas de George Bush, que lanza en 1990, donde establece un programa de apoyo bajo la dirección del BID para privatizaciones, hasta el proyecto de 94 que lanza de la Ciudad de las Américas Clinton, en donde se conjuntamente a este proyecto de acuerdo al libre comercio de las Américas, se va abriendo un proceso sobre la integración hemisférica energética de las Américas, que a la vez, paralelamente, va con otro proceso de integración energética en la que se promueve la participación de la inversión privada bajo el signo de la cooperación, de la eficiencia, la inversión, pero que todo va integrando hacia un modelo en el que la industria petrolera de América Latina se va a integrar, y la energética en total, vemos el caso del petróleo, la petroquímica, el gas, la eléctrica, se va integrando hacia los intereses principalmente pues del centro hegemónico único de este continente, que sería en este caso los Estados Unidos. Y vemos que esto le confiere un gran poder energético y petrolero a los Estados Unidos para enfrentar toda la serie de problemas a nivel internacional de carácter comercial, económico, etcétera. Estaba en Japón para extraer cierta cantidad de petróleo en la zona neutral que está ahí en entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, y que esa concesión le fue quitada. Entonces, esa pequeña producción que obtenía Japón lo debilita aún más, ¿no? De por sí importa el 99.9% de lo que consume, mientras Estados Unidos, aunque va incrementando su importación a cerca del 50-55%, el hecho es de que al ir integrando a sus intereses los casi 152,000 millones de barriles de reservas que tiene todo el continente americano, que lo convierten en la segunda región más importante del globo después de Medio Oriente, todos los intereses con una visión hacia los intereses del norte de este país, centrados principalmente en Estados Unidos, ¿no? Entonces se ve ese cambio entre un proyecto de carácter nacional al que respondió la industria del petróleo, con una visión de carácter nacional, de futuro, etcétera, etcétera, de desarrollo independiente o relativo, hacia un proyecto que ve hacia el exterior, ¿no? Bajo los signos de la modernidad, de la inversión. Obviamente aquí había que analizar qué tanto impacto ha tenido en esto la propia reestructuración de la deuda externa, los propios tratados de libre comercio, el TLC, ¿no? Ver cómo ha ido los procesos de extracción, los procesos de consumo, ¿no? En estos tres países, y advertir hacia dónde están girando los intereses. No es lo mismo que México cuente con 6 refinerías a que Estados Unidos cuente con 185 refinerías, que es el país en el mundo que tiene el mayor número de refinerías. Hay regiones, ni toda Europa tiene como 77 refinerías. Estados Unidos tiene, en total tiene 182, ¿no? Japón tiene 45 refinerías, Alemania tiene, me parece, que 22. Entonces vamos viendo la diferencia, quién tiene la mayor necesidad de petróleo para consumir.
Hace un momento mencionabas precisamente el asunto de las reservas. Uh-huh. Y esto se relaciona con una pregunta del señor Jesús Ríos. Pregunta, dice, la cifra que ha dado el gobierno mexicano de 40 años para el agotamiento de la reserva petrolera incluye los yacimientos marítimos de la zona del Golfo, que hoy están desde el punto de vista de algunos en disputa. ¿Cuál sería tu apreciación, Arturo Bonilla, sobre este aspecto de las reservas y esta pregunta que hace el señor Jesús Ríos?
Bueno, sobre este tema habría mucho que hablar. Lo primero que debemos decir es que México, que se incorporó al mercado petrolero mundial en 1978, llevamos 22 años de haber sido incorporados y en cierta forma hasta sometidos a dicho mercado petrolero mundial, México ha tenido un serio deterioro de la magnitud de sus reservas petroleras, que se calculaban en aquellos años de unos 70, 72 millones de miles de millones de barriles, a la actualidad, ¿verdad?, que acaba de darse el dato por parte del director de Pemex, del nuevo director de Pemex, de que pues solamente se dispone de 38 mil millones de reservas en hidrocarburos, que incluye gas, condensados, petróleo crudo, etcétera, ¿no? Entonces ha habido una disminución considerable, y claro, esto nos lleva a una situación en la que, si continuamos a este ritmo de explotación del crudo, pues en el curso de unos 24 años se agotará la reserva probada, no la potencial, la reserva probada que tiene el país, ¿verdad? Entonces, pues es una cuestión en la que hay que tomar en cuenta la necesidad de preservar el recurso para el futuro. En dos sentidos. Uno, para que lo disfruten mejor las futuras generaciones, y dos, para que se le dé un sesgo a este país en su industria petrolera de ser una industria principalmente exportadora de crudos y principalmente importadora de petrolíferos, es decir, gasolinas, naftas,
de toda, un exportador de materia prima, un importador productos
elaborados. Ese es el sesgo que hoy está adquiriendo el país. Ese sesgo hay que acabarlo. Hay que acabarlo a como dé lugar. ¿Para qué? Para utilizar el grueso del petróleo que todavía se preserva, que todavía se conserva, para los fines petrolíferos de alta calidad y de petroquímicos, para industrial de México, sino de otras partes del mundo. La canalización o recanalización de la industria petrolera, de industria extractiva meramente, a una industria petroquímica desarrollada con base en nuestras propias fuerzas, con base en nuestros propios recursos, a efecto de darle un enorme valor agregado a los productos petroquímicos y a los productos petrolíferos, Eso es, esa es la perspectiva que México debe tener en el futuro. Es decir, no seguir vendiendo petróleo en forma barata, porque esa es la tragedia que ha afectado a este país. Mire usted, hace un momento hablaba el colega Isaac Palacios segundo aniversario de la expropiación petrolera. Y estaba yo recordando cuando él hablaba que México se convierte en el segundo país exportador de petróleo en el mundo después de Estados Unidos, él nos lo decía, de cómo vivía la gente, cómo vivían los trabajadores petroleros en ese entonces. Bueno, vivían en lodazales, en verdaderas pocilgas. Traían prostitutas importadas de otras partes del mundo, asiáticas, europeas, norteamericanas, para que los fines de semana los petroleros dejaran allí el sueldo que obtenían. Estaba la zona petrolera una especie de enclave, una especie de separación del resto del país. Todo se importaba al enclave petrolero y todo salía del país, los beneficios eran prácticamente nulos. Y así como los mexicanos vivían en sus barrios llenos de lodazales y de promiscuidad con los animales domésticos, también había unas zonas en donde, de privilegio, en donde vivían los técnicos extranjeros, con muy buenos salarios, con muy buenos jardines, todo muy bien arreglado, se los arreglaban las empresas petroleras extranjeras, pero al resto, a los mexicanos, en la vil porquería. Era terrible, y no me quiero meter más a esto, pero me hizo recordar aquí el maestro Palacios el asunto. Ya nomás ahí la dejo.
Muy bien. Mira, nos quedan 5 minutos para esta primera parte del programa, y yo quisiera, Isaac, que nos redondearas, pues, ¿cuál es el estado actual de la industria petrolera en México, de acuerdo a los cambios que se han venido suscitando y que empezó a decirnos los Sergio Suárez?
¿Cómo no, Marina? Bueno, desde luego, Pemex, independientemente de poder apreciar sus desviaciones y deformaciones a las que ya han hecho referencia, pues sigue siendo una empresa monumental, ¿verdad? Grande, de enorme importancia, la más importante del país, la más importante de América Latina por el nivel de ventas, ¿verdad? Esto superando a otras empresas también titanes de América Latina, como la propia Petróleos de Venezuela, ¿no? PDVSA, por su nivel de ventas, aunque ellos se colocan por su manejo administrativo de esto, hacen mucha gala de que les han hecho reconocimientos por su apropiado manejo administrativo. Pero lo real es que por el nivel de ventas, pues tiene ese rango Petróleos Mexicanos, ¿no? Y a nivel mundial, como empresa, también por ventas, bueno, pues ocupa un 11º lugar a nivel de empresas petroleras a nivel mundial, ¿no? O sea, es una gran empresa, ¿no? Con altos niveles de venta, que incluso hoy día pues tienen mayor peso el valor de las ventas internas que las ventas externas, ¿no? Es un dato a considerar, producto de la dinámica de nuestro propio país y de la caída de los precios internacionales, claro, hacia donde iremos apuntando seguramente
la segunda
más
parte,
adelante,
claro,
¿no?
Que sí. ¿Y la petroquímica, Isaac Palacios?
Bueno, también mantiene un rango de alta importancia, pero desde luego bajo una condición a la que ya se ha hecho mención, en el sentido de que se le ha desatendido, se le ha abandonado, no hay inversiones, y entonces, ha venido abatiéndose su dinámica, su generación de productos, y esto nos ha obligado a estar importando año con año crecientes cantidades de productos petroquímicos para poder justamente satisfacer la demanda interna, cuando en años atrás pues no solo se abastecía la demanda interna, sino había hasta capacidad de importación de importantes, regulares cantidades de petroquímicos, ¿no? Entonces, bueno, es de ese tamaño el asunto de Pemex, y es visto con muchas ambiciones y muchos intereses para poder adueñarse en algún momento de esta tan importante empresa por su peso en diferentes aspectos, ¿verdad? Maestro Sergio.
Sí, sí, Sergio. No,
mira, en relación con la importancia como sobre lo que tienen los ingresos por ventas de Pemex y la, y es en este dividirlo entre ingresos por ventas nacionales y por ventas externas, ¿no? Entonces vemos en 1978 que el ingreso por ventas totales fue de 27.271 millones de dólares. De esos, 20.226.5 millones de dólares fueron ingresos por ventas internas, es decir, y por ventas externas fueron 7.045 millones de dólares. Quiere decir que el gran mercado potencial que en este momento tiene Pemex está en el propio
interno,
país.
Claro.
¿Por qué? Porque en el mercado externo y porque exporta principalmente crudo, es un mercado muy conflictivo, muy competitivo, donde realmente el gran poder lo tienen principalmente pues en los países de la OPE, en cuanto por el monto de sus reservas y en cuanto a la capacidad que tienen para poder duplicar de un día a otro su producción de crudo. Entonces vemos también el interés que se tiene en ir las redes privatizadoras que se han echado sobre Pemex, en ir apropiándose de esta industria, ¿no?
Los yacimientos.
Y de los, obviamente, los yacimientos, sí, todo va encaminado hacia allá, ¿no? Que es la misma estrategia que se está llevando en el caso de la industria eléctrica en el país, ¿no?
Dime, dentro de este mercado interno, los principales productos, ¿cuáles son? Porque, bueno,
gasolina,
igual se está diésel, importando gasolina,
es, sí,
¿no?
Pues está importando, pero
es una cantidad mucho mercado, menor.
Sí. Se ha casi triplicado el valor de la importación de las gasolinas. Uh-huh. Pero el mercado para los sectores del transporte, residencial, industrial, eléctrico. Por ejemplo, en el caso del gas, vemos que el gas es una importante materia prima para la industria eléctrica, para la propia industria petroquímica de Pemex y para el sector industrial. Entonces vamos viendo que el hecho de que se vaya abriendo las actividades del gas, las actividades de la petroquímica básica que transformaron gran parte de ella en secundaria, y que se vayan abriendo y concesionando las actividades de exploración en México, que es decir que están penetradas, toda la industria petrolera mexicana está penetrada por intereses transnacionales. Pero vemos que el gran potencial, y eso lo podemos ver, si bien es bien en función del aumento de los precios internos, pero también vemos el potencial de mercado interno que hay, ¿no? Y que por ahí deberían enfocarse gran parte, lo que decía el maestro Bonilla desde antes, ¿no? Aumentar más la producción de derivados de mayor valor agregado y dejar más tratar de competir en un mercado externo tan convulsivo y tan conflictivo como es el mercado internacional.
Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos. Bien, continuamos con Momento Económico y empezaríamos con algunos de los comentarios del público. El señor Miguel Valencia felicita al programa, gracias. También el señor Ernesto Olvera Sánchez nos felicita por el aniversario, pero nos dice que del colegio, y no es el colegio, es el Instituto de Investigaciones Económicas. El señor Amado Herrera nos dice esto, hace un comentario, dice: hablan muy bonito, pero Pemex es una mafia donde se han apropiado de la riqueza de los mexicanos. Arturo Bonilla, un comentario al comentario.
Bueno, muy brevemente, Es cierto que desgraciadamente que Pemex no ventila, pese a ser una empresa pública, no ventila públicamente sus finanzas, sino que se manejan muy secretamente. Y no me refiero a cifras que sí son del conocimiento público, pero hay otras que no. Y no tendría por qué haber, por qué no haberlas. Es una empresa mexicana, es una empresa que ha costado mucho el construirla, ha sido construida a base del esfuerzo de los mexicanos, y es una obligación de sus directivos de poner a disposición del amplio público mexicano todas las cifras que se relacionen con el manejo del petróleo. Y si el señor habla en contra de Pemex por el hecho de que allá hay malos negocios, pues, y si no nos dice si esto debería dejarse en manos de empresas transnacionales, ¿verdad? Pero pues las empresas transnacionales, por ejemplo, en 1952, con ayuda de la Agencia Central de Inteligencia, tumbaron nada menos que al primer ministro Mossadegh de Irán, y después impusieron al Shah de Persia, al Shah de Irán, ¿verdad? Y lo tuvo que tumbar una revolución allá en Irán, ¿no? Entonces, las transnacionales petroleras no son
muy limpias.
Muy limpias, ¿no? Allá habría que ver. Y la guerra del Golfo Pérsico tuvo mucho que ver con el petróleo. Nada más que las empresas no arriesgaron, las transnacionales. Quienes arriesgaron fueron los muertos iraquíes, los muertos del pueblo norteamericano y el dinero que le tuvieron que sacar a Arabia Saudita, Japón y Alemania, y aparte de los contribuyentes norteamericanos, para financiar esa costosísima guerra. ¿Quién salió beneficiado? Las petroleras, grandes petroleras norteamericanas. Por eso es que el petróleo sigue siendo una materia prima muy importante de carácter estratégico militar y que hay que conservar. No es una mercancía cualquiera como comprar ajos o como comprar jitomates.
Sí, yo quisiera que nos llevamos un poquito más de tiempo en esta afirmación que hacía el maestro Sergio Suárez de la importancia del mercado interno respecto al mercado externo. Quisiera que reforzáramos más esta idea. No sé si tú la compartas, Isaac Palacios, y en este caso que me dieras algunos elementos
adicionales. Bueno, pues sin duda está presente ese hecho de que en virtud de la caída de los precios internacionales y del crecimiento de nuestra propia economía, pues ha dado como resultado esa situación de que los ingresos por ventas internas hoy sean mayores que los ingresos por
ventas por mucho, además, ¿verdad?
Sí. Sí, exacto, ya se daba el dato, ¿no? ¿Un 70% o qué era, maestro Sergio?
Sí, exacto. De 20,226 por ventas nacionales, ingresos por ventas nacionales, y 7,045. Obviamente el 98 también tiene que ver el impacto de la drástica caída de los precios
de los precios del petróleo, ¿no? Exactamente. Lo cual da cuenta que habría ahí un potencial que podrías, al cual debería dar respuesta a Petróleos Mexicanos, ¿no? Pero lamentablemente, pues como se hemos mencionado, el sello y la orientación que se le ha venido aplicando, y un poco ahí también daríamos respuesta al comentario que se hace respecto al descrédito que tiene Pemex, ¿no? Entre comillas, bueno, en el sentido de que la política petrolera que se establece, pues es producto de las decisiones de los gobiernos en turno, ¿no? Son decisiones políticas más que de la propia empresa, la cual se guía por los lineamientos que deciden los gobiernos en turno. Petróleos Mexicanos es obligada a dar las retribuciones al erario federal por la política que se le impone, ¿no? Y que la conduce a que un 70%, un 90% de sus ingresos por ventas, tanto externas como internas, por cierto, sea el equivalente al que entregan al erario público. Y toda aquella situación de que en los últimos años un 30%, 35%, 25% por lo menos, digamos una tercera parte de los ingresos de la federación corresponden a ingresos que provienen del petróleo, del sector petrolero, ¿no? y que en consecuencia ante los vaivenes del mercado internacional hay una caída, eso repercute de inmediato en la caída de ingresos de Pemex y como consecuencia en los ingresos del erario público federal, y vienen los años de 98. Entonces, es una pena que se siga orientando, que se le siga imponiendo esa política a Petróleos Mexicanos, con muy respetables técnicos, trabajadores, con una capacidad probada a lo largo de décadas, porque a menos que tenga mala memoria, yo no recuerdo que se haya quedado paralizado algún sector industrial de este país por un problema de desabasto por parte de Pemex, ¿no? No hay. Salvo lo reciente, pero que ya tiene que ver con una imposición que le han hecho a Pemex, justamente un problema vivido en materia de gas hace algunos meses, ¿no? El fin de año pasado, este principio de año, y que fue explicado en términos de una avería de un ducto que nos conecta con la economía norteamericana desde donde estamos importando para poder satisfacer, justamente en vez de invertir en capacidad de refinación, en capacidad de autoabastecimiento, es decir, que nos coloque en condiciones otra vez de restablecer la autosuficiencia y autoabastecimiento, porque flaqueamos pues ya en varios productos, ¿no? Se han mencionado gasolinas, se tiene que importar gas, varios productos petroquímicos, combustóleos, etc.
Y se está quemando el gas.
Y exacto, y paradójicamente por otro lado se quema, ¿no?
Sí.
Por esa falta de instalaciones apropiadas, de inversión en la industria, que permita recuperar y aprovechar todas esas situaciones, ¿no? ¿Acaso yo nada más agregaría, para dar oportunidad a otros comentarios de los compañeros, dos datos muy contundentes de esta situación de haberle impuesto a Pemex el que se oriente a convertirla en una exportadora de crudo e importadores de derivados del petróleo, ¿no? Entre 1988 y 1998, nuestro país puso en el mercado mundial petrolero más de 400,000 barriles de crudo, ¿verdad? Entre 88 y 98. Cuando ya desde aquel entonces, desde 1986, era evidente el descenso dramático de los precios, y nuestro país siguió poniendo, pasó de 1.3 millones de barriles diarios en 88 a 1.718 en 98. Uh-huh. O sea, más de 400,000 barriles en acción mexicanos puestos en el mercado internacional. Y por el contrario, en ese mismo periodo, nuestras importaciones de derivados se elevaron espectacularmente, de 397 millones de dólares a 2.233 millones de dólares. Es decir, nuestras importaciones se multiplicaron su valor por casi 6 veces durante el mismo periodo, ¿no? Esa es una condición de lamentar, pues, que la política gubernamental haya impuesto este patrón, este esquema, uh-huh, para una empresa de la talla de Petróleos Mexicanos.
Pero uno de los aspectos que se argumentan más es la mala calidad de, por ejemplo, de las gasolinas, y bueno, que tiene que ver con todo lo del medio ambiente. ¿Y cuál es tu opinión?
Bueno, Sergio Suárez. Tengo entendido que ya Pemex está elaborando gasolinas de calidad, ¿no? Y ya se ha visto el uso de los diferentes tipos de gasolina desde hace 10 años para acá. Lo importante aquí es de que también se ha dejado en parte de producir para cubrir la demanda interna con base a estos acuerdos de que se está dando, por ejemplo, con la Shell, una refinería Shell de Estados Unidos, la Shell de Estados Unidos con una refinería que está ubicada en Texas. Nosotros les proporcionamos petróleo crudo pesado, que es el Maya, y ellos nos regresan ese crudo ya procesado en gasolinas de alta calidad, ¿no? Entonces, esta serie de acuerdos que se están dando, que exportamos la materia prima en bruto y la importamos ya con un valor agregado importante, y además que es más costoso. Veamos, por ejemplo, que el galón de gasolina en Estados Unidos está como a 1.50 dólares, mientras que en México está a 1.80 el galón. Hay países que están, como España, que está a 2.3 dólares por galón. Entonces, hay diferencias muy importantes, sobre todo en países que no cuentan con reservas petroleras. Pero aún así, nosotros que contamos con reservas petroleras, el costo de la producción de nuestra gasolina es algo elevado. Y ya no pasemos al caso de los países árabes, ¿no? Que el costo está del galón está por $60, 60 centavos de dólar el barril, perdón.
Me asusta.
¿No?
Yo quisiera agregar un pequeño detalle. Creo que valdría la pena hacer un programa dedicado exclusivamente a los problemas de la contaminación. De la contaminación, ya no del suelo, de los cuerpos de agua, no, nada más del aire. Y más específicamente de las zonas metropolitanas del país, Monterrey, Guadalajara y México. Valdría la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque tú hablabas hace un momento de la mala calidad de las gasolinas.
Bueno, es lo que dicen, yo pregunto.
Por eso digo, de la mala calidad de las gasolinas, ¿verdad? Y bueno, las gasolinas se han ido mejorando. No se han mejorado tanto como lo han logrado los Estados Unidos, pero sí se pueden mejorar. Uh-huh. Incluso en Estados Unidos con gasolinas mejoradas se ha creado otro problema del cual no me quiero en esos momentos meter, pero serio, que es la contaminación de los cuerpos de agua. Es otra cosa, porque la gasolina y todo este problema recicla, ahora está reciclando, se limpió un poco el aire, pero se está contaminando el suelo. Y al contaminarse el suelo, se está contaminando el agua. Entonces, esto sí, mejoró el aire, mejores gasolinas, sí, pero estas mejoras tienen también su consecuencia. Están repercutiendo sobre la calidad del agua disponible para beber. Bueno, entonces es un problema sobre el cual habría que...
Que tratar muy ampliamente, que aquí anotamos, ¿no?
Exacto,
en la agenda.
Que habría que tratar porque es muy delicado, muy importante. Bueno, pero lo cierto es de que si partiendo de que aun cuando ha ido mejorando la calidad de las gasolinas, todavía no se tienen las mejores gasolinas, también es cierto que la industria automotriz, por ejemplo, antes no metía este tipo de aparatos, ¿verdad? Que los famosos catalizadores que hoy se exigen para que retengan un poco los contaminantes. Y así sucesivamente. No es un problema meramente del lado de la oferta, es un problema también del lado de la demanda, ¿verdad? Eso habría que examinarlo, por eso vale la pena tener un programa específicamente dedicado a analizar la cuestión de la contaminación del aire y del supuesto mejoramiento de la calidad del aire, por ejemplo, en el caso de Los Ángeles, en California, y que ahora está repercutiendo sobre el empeoramiento de la calidad del agua potable, que deja de ser potable.
Muy bien, pues lo anotamos, ¿verdad?, para dedicar un programa exclusivamente a esto. En los minutos que nos quedan, yo quisiera que platicáramos sobre la trascendencia, o no, ¿verdad?, de estas medidas sobre regular la producción de petróleo para a su vez buscar mejores precios a nivel internacional. Esto que ha sucedido en la semana, ¿verdad? Y que bueno, estamos leyendo ahora en las noticias de todos los periódicos. Yo quiero preguntarte, Isaac Palacios, ¿qué ha significado para México el incrementar sus precios y disminuir su producción? A partir, ¿qué fue?, del año pasado que lo hizo por primera vez.
Estableciendo un acuerdo con Venezuela y Arabia Saudita como líderes importantes de la OPEP, sobre todo Arabia Saudita con su generación de más de 8 millones de barriles diarios, contra 3.3 del caso mexicano, 3.5, para establecer la diferencia entre uno y otro, ¿no? Bueno, esas tres naciones se han venido reuniendo, se reunieron hace un año, y todavía un poco más atrás, en 98, la propia OPEP vino avanzando en un recorte de esta naturaleza. Creo que ya había habido también sucedidos pláticas con nuestro propio país a raíz de los descalabros de principio de año del año de 98, en que el precio otra vez volvió a colocarse a niveles de alrededor de los $10, menos de los $10, lo cual es un recuadro verdaderamente grave, ¿no?, dramático, porque si bien esto ya se había visto en el año de 1986, Bueno, a 98 son 12 años de diferencia, con todo un proceso inflacionario internacional.
De devaluación
del dólar, etcétera, que coloca en una condición todavía más deteriorante, digamos, un nivel de 10 dólares en 98 que 10 dólares en 86, claro, ¿no? Es peor la situación de 10 dólares en 98, no habría la menor duda, ¿no? Entonces, eso verdaderamente obligó a que la búsqueda de acuerdos internacionales para recortar la generación de crudo. Y en los dos años, yo el dato que tengo por ahí registrado es que lograron retener algo así como 5 millones de barriles diarios de generación de petróleo, ¿no? Aquí hay algunos enfoques diferentes, ¿no? Hay quienes opinan con mucha suspicacia y no con poca razón, sino con bastante razón, que también detrás del intento de mejorar los precios del petróleo desde 98 y este 99, están las propias empresas petroleras y en particular las norteamericanas, que a un nivel tan bajo de la cotización del barril de petróleo crudo, pues ya no es rentable su negocio y es un desaliento tremendo, ¿no? Y que lo que sucedió, explican algunos especialistas, es que nuestros países salieron a dar la cara, pero propiamente por las naciones, digo, por las empresas particulares, en especial norteamericanas, para mejorar y elevar el precio del crudo. Probablemente está presente ese hecho, pero yo siento que también la enorme preocupación de nuestras naciones por el recorte tan tremendo de ingresos y que nos colocó contra las espaldas, ¿no? En el año de 1998, recordarán que hubo tres recortes a lo largo del año en virtud de esa caída de los precios internacionales a los niveles en que llegó. Entonces, yo creo que las dos cosas han estado en juego y que fue real la preocupación de estas naciones por la cantidad tan enorme de ingresos que dejaron de percibir, ¿no? Para dar un dato concreto, en nuestro país en 97... obtuvo más de 10 mil millones de dólares de ingresos por exportaciones de petróleo crudo, y en cambio en 98 pues cayeron a tan solo 6.3 miles de millones, ¿no? O sea, 6.368 millones de dólares, ¿no? Casi, digamos, se perdió un 40% de los ingresos, ¿no? Ese es un hecho que yo creo que verdaderamente preocupó a naciones como Arabia Saudita, Venezuela, a todos los exportadores, y hicieron su parte, y creo que pues es un éxito a reconocer, no obstante que detrás también ha habido el impulso de las propias transnacionales medianas y pequeñas. Yo agregaría un último comentario para dar oportunidad a mis compañeros, porque se nos van los minutos, diciendo que, recuperando algo que ya en alguna anterior discusión entre nosotros, el doctor John Sachs mencionaba, y me parece que vale la pena recuperarlo, que hoy día el precio del barril a los 30, 35 es un regalo, ¿verdad? Si se va uno a la tienda de la esquina a comprar un litro de Coca-Cola, cuesta 5 pesos más o menos, por ahí andaría. Un barril de petróleo, si no me equivoco, tiene aproximadamente 159 litros. Ajá. Si uno multiplica por 5, que es el costo del litro de la Coca-Cola, da 795 pesos. Esto convertido a dólares, sobre una base de 10 dólares, pues nos deja un precio de 79 dólares el barril de Coca-Cola, ¿verdad? Y la Coca-Cola no tiene el valor que tiene, tan preciado que tiene, y la versatilidad y la riqueza de utilizaciones que tiene un barril de petróleo. 159 litros de Coca-Cola es una basura en comparación con el valor de un barril de petróleo, ¿verdad? Y todo lo que se obtiene a partir de eso, ¿no? Entonces, esto de que se preocuparon nuestros países hoy. Licenciado Teis pasaba apuros en algún programa de la competencia para dar la explicación de por qué se había decidido incrementar la producción y buscar precios alrededor de 25, sí, y confían, sí, que esto se estabilice, pero el riesgo es que nos podemos ir otra vez al escenario de precios alrededor de 10, 15 dólares, y que son verdaderamente un regalo, ¿no?
¿Y qué futuro podrías tú pensar al respecto para continuar, pero que se lo dejó a Sergio Suárez en dos minutos.
Bueno, fue interesante lo que señaló Isaac, ¿no? Además, como ya han dicho varias veces los compañeros, el precio del petróleo tiene que estar en función, primero, de que es un recurso finito, que se ha acabado. Uno de los saldos negativos de este periodo neoliberal de la industria petrolera ha sido la disminución tan brutal de las reservas petroleras, el incremento tan importante que han tenido la importación de derivados del petróleo, la apertura que se ha dado sobre la industria, sobre la distribución, almacenamiento y distribución de gas natural, el desquebrajamiento que se dio de la industria petroquímica básica de Pemex, la penetración que se ha dado sobre otra serie de actividades de la industria petrolera mexicana. Entonces, el petróleo en México debe recuperar o tener un precio justo en función de que es un recurso finito, la importancia que tiene para la obtención de una serie de para cubrir toda una serie de necesidades de carácter energético y productivo como materia prima a la mayoría de las industrias, como energético, todas las industrias, todos los sectores, todas las ramas de la economía a nivel internacional utilizan energéticos derivados del petróleo. Todas las ramas, todos los sectores de la industria utilizan como materia prima al petróleo. Entonces, eso es otro aspecto que hay que ver. El que ha caído los precios del petróleo, que ha caído las reservas petroleras y que ya no contamos, ya no se han encontrado, aunque se ha invertido bastante en exploración, la cantidad de o los campos, supercampos petroleros que se espera tener, ¿no? Ahora, el precio del petróleo debe incidir también en impulsar una política de sustitución sobre tecnologías de fuentes renovables de energía, como son la solar, la eólica, que en el país ya hay una base importante, y eso habría que penetrar, centrarse en el estudio de este tipo de aspectos. Pero el petróleo a 25 a 20 dólares es un regalo.
Arturo, nos quedan dos minutos, te los dejo para cerrar el programa.
Bueno, yo simplemente quisiera insistir en la necesidad de que México no debe seguir articulado al mercado petrolero internacional como lo ha venido haciendo. Debe disminuir su participación en dicho mercado. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo la primogenitura por un plato de lentejas, según la leyenda bíblica. No vale la pena, no vale la pena. Si los precios estuvieran como estuvieron en 78, en que gracias al paraguas de protección que nos hizo la OPEP, aunque nunca México quiso, o el gobierno mexicano de aquel entonces quiso incorporarse a la OPEP, con esos precios pues bien valdría la pena. Pero ahora no vale la pena. Lo que tenemos que poner es la mira en la necesidad de abastecer las necesidades del mercado interno. Allí hay un gran potencial, hay una gran demanda. Incluso ya lo vamos viendo por las cifras de crecientes importaciones que se están haciendo, tanto de petrolíferos como de petroquímicos. Por lo tanto, se necesita atender ese asunto, por un lado, y por otro lado, no nos hagamos ilusiones. El hecho de que dijéramos, no vamos a vender el crudo como materia prima, sino para darle valor agregado aquí en México, se necesita desarrollar más la investigación para el mejoramiento de los petrolíferos y para la obtención de petroquímicos. Si nosotros no hacemos énfasis en la necesidad de la investigación tecnológica, científica, ¿verdad?, pero sobre todo tecnológica, en el mejoramiento de petroquímicos y petrolíferos, estamos perdidos.
Muy bien, pues has dejado como tema, esto precisamente otro tema para la agenda de que tratemos la investigación en petrolíferos. Sí. Les agradezco mucho su presencia, su participación, igual agradezco la participación al de los radioescuchas, y por el día de hoy pues nos despedimos de ustedes en la operación técnica Socorro Montes y en la realización Adriana Robles. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.